creo que todos saben, tal vez algunos no. ¿Todos saben qué significa ese 8M? No. No todos saben. Alguien que me lo que se lo explique a los que no saben. Sí, Dina, ¿qué dijiste? ¿Mayo? Marzo. Sí, no, pero ¿a qué se hace referencia el 8M? ¿Pero a qué hace referencia específicamente? Al Día de la Mujer, ¿sí? Pasamos a la otra. Acá dice que este día se dedica, fíjense que yo marqué con amarillo algo que es muy importante tener en cuenta, que se dedica para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. No es igualdad entre el hombre y la mujer, no. Es igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, ¿sí? Es eso. Nada que ver decir que la mujer es igual al hombre a decir que tiene iguales derechos. Hacele clic al anterior porque me parece que había otro puntito. Un clic abajo. Que se reflexiona sobre las desigualdades que aún existen. Porque si bien ha habido conquistas desde hace mucho, desde hace más de un siglo, ¿no es cierto?, desde que se dio lugar esta celebración o esta conmemoración, sin embargo, hay muchas desigualdades que aún existen en cuanto a los derechos. Y ahora les quiero contar lo que vamos a reflexionar esta noche. Me estuvo dando vuelta un poema de la Biblia sobre el cual nunca, miren que yo vengo acá a la iglesia desde antes de nacer. No les voy a decir cuántos años tengo, pero tengo muchas décadas. Y nunca, yo por lo menos, nunca escuché hablar de este poema. Solamente sí escuché y leí en tarjetitas, en dedicatorias, un versículo, que ya se van a dar cuenta cuál es. Pero nunca lo escuché predicar. Y la verdad que también este poema me generó, por ahí me daba hasta bronca algunas cosas, ¿no? Y ya les voy a contar por qué. Y cuando empecé a investigar, me generaron preguntas. En realidad, no les vengo a traer muchas respuestas. Lo que sí quisiera es que ustedes también se hagan preguntas, ¿sí? Me gustaría que genere preguntas en ustedes. Y ese poema está en el libro de Proverbios. El poema va en el capítulo 31, que es el último capítulo, del 10 al 31. Pero vamos a leer, yo les cuento cómo es el Proverbios 31, porque ahí dice desde el 10. Los primeros 7 versículos son las palabras que una mujer le da a su hijo, a un rey llamado Lemuel, sobre el cual no hay ningún dato en la Biblia. Y después vienen 2 versículos que para mí, pareciera que fueran como un puente a lo que viene después. Y en algunas Biblias está hasta medio como separado, como que no fueran parte de esas palabras dichas por esa madre. Entonces, a mí me gustaría leer, si se puede proyectar bien, si no, los que tengan Biblia, yo lo voy a leer de la NBI, yo lo voy a leer a Proverbios 31, desde el versículo 8 al 31. Lo voy a leer todo entero para que ustedes vayan pensando y después lo vamos a ir viendo un poquito más lento. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Lo voy a leer de nuevo esa parte. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. defiende a los pobres y necesitados. Y ahora comienza el poema. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tarea a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios. No se apaga su lámpara en la noche. Con sus manos sostiene el telar y con sus dedos maneja el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Prepara las mantas para su cama, se viste de lana color púrpura y tela de lino fino. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Dos puntos. Y ahora viene lo que ellos dicen. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y en las puertas de la ciudad sean alabadas sus obras. Bien. Este poema, ¿por qué les dije yo que me daba bronca? Porque yo digo, todo esto hay que hacer para ser una mujer ejemplar. Se levanta madrugada, se acuesta de noche, no se le apaga la luz, sigue con el hilando. Es imposible, imposible, ¿no? Claro, sí, está buenísimo para un hombre tener una mujer así, pero no me alcanza la vida para hacer todo eso, ¿no? Es curioso que este poema está al final del libro de Proverbios. Quiero que aclararles alguna cosa. Cuando uno analiza un pasaje bíblico, es muy importante que consideremos el género literario y que a la vez pensemos en dónde está ubicado del libro, es decir, los versículos que hay antes, los versículos que hay después, de qué trata todo el libro, cómo se relaciona con el resto de la Biblia, cómo es el contexto histórico y cultural en que fue escrito. Entonces, vamos a decir todo eso muy brevemente, ¿no? Está ubicado al final del libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene un gran tema, que es la sabiduría. Eso es lo que le interesa a Proverbios, a hablar sobre la sabiduría. Y entonces cierra todos sus capítulos, sus 31 capítulos, lo cierra con este poema elogiando a la mujer. Y uno dice, ¿por qué será? ¿No? Ya vamos a ver algunas posibles respuestas. En cuanto al contexto histórico, hay que resaltar que la sociedad en esa época, este poema fue escrito hace más de 2.500 años. No fue escrito en el siglo XXI ni en el siglo XX. Fue escrito mucho antes de Jesús. Entonces, imagínense, transpórtense en el tiempo, traten de pensar cómo habrá sido la sociedad. Sumamente patriarcal, la mujer sumamente sumisa, ¿sí? Lo que pasaba es que la economía era una economía agraria y doméstica, entonces de alguna manera la mujer tenía muchos trabajos para hacer, porque bueno, en la casa, como vemos, tejía, buscaba la comida, hacía la comida, había que hilar la lana, todo eso, y también habrá hecho algunas tareas agrarias más sencillas. En esa época, el pueblo judío, ¿no es cierto?, se distinguía de los demás pueblos por su fe en Dios, por su monoteísmo. Entonces, creer en Dios era algo muy valioso. Todo el género literario de Proverbios es poesía. Yo le miro a la Alicia hablando de poesía. La poesía, ¿no es cierto?, nos ayuda de alguna manera a interpretar, como cualquier arte, de alguna manera nos pinta la sociedad, nos refleja la sociedad que se vive, pero también a veces la poesía nos ayuda a ir más allá de la realidad, a soñar, a imaginar cosas que todavía no se ven. ¿Puede ser, Alicia? Un poeta es un profeta. Fíjense qué lindo lo que acaba de agregar Alicia. Me acordaba de la canción de John Lennon, que él dice que imagina un mundo sin violencia. Bueno, imagina un montón de cosas que no las vemos, pero es imaginar. Y eso es la poesía también, nos lleva a soñar, a ver cosas que no existen. En el libro de Proverbios hay varias referencias a la mujer. Por empezar, ahí está el capítulo 8, donde se habla expresamente de la sabiduría y la personifica como a una mujer. Pero hay muchas otras referencias a la mujer que no son muy buenas. Habla de la mujer necia, de la adúltera, de la que hace caer al hombre, de la que, bueno, bastante feo los comentarios que hace acerca de la mujer. Entonces la pregunta es, ¿por qué Proverbios termina así? ¿Por qué termina con este elogio a la mujer? Bueno, varios estudiosos dicen que en realidad lo que está exaltando el poeta es la sabiduría en forma práctica. Es decir, estuvo hablando mucho de la sabiduría, pero quiere dejar en claro que la sabiduría no es algo de acá o algo de hablar. Es algo que se vive en la vida cotidiana. Y entonces pone ejemplos muy cotidianos que vivía la gente o que podría llegar a vivir. Algunos piensan que como en el libro de Proverbios muchas veces dice, hijo mío, haz esto, hijo mío, haz esto, es como que todas las enseñanzas van dirigidas a los varones, que posiblemente quien hizo o quien compaginó el libro de Proverbios quiso hacer como algo más equilibrado para hacer ver que la sabiduría es tanto de los hombres como de las mujeres y que por eso hizo este poema dedicado a la mujer. Yo le digo lo que leí, porque la verdad que no termino de entender, ¿no? Está compuesto como un poema en forma de acróstico. ¿Qué es eso? Si ustedes ven en la Biblia, en algunas versiones está, por ejemplo, el versículo, antes de empezar el versículo 10, dice Alef, después Bet, después Gimel. ¿Qué está diciéndome? Las letras del alfabeto hebreo. Es como si yo dijera A, alegría por siempre. B, bueno, tal cosa. Es como que te ayuda a saber cómo sigue la poesía. Porque yo digo empieza con A. Ahora sigue con B. Ahora sigue con C. Te ayuda a memorizar. Y de alguna manera decir de la A hasta la Z está diciendo que algo está completo, ¿no? Está todo el abecedario, obviamente, el abecedario, el alfabeto hebreo. Bueno, la verdad es que no nos queda muy claro por qué termina así. Entonces vamos a tratar de ver, ya que no tenemos las cosas tan claras, vamos a tratar de ver un poquito los principales temas que trata el poema. Y Vamos a ver primero del 10 al 12. Yo voy a volver a leer del 10 al 12 y vamos a resumirlo muy chiquito. Mujer ejemplar. En otras versiones dice virtuosa, hacendosa, ideal, completa, extraordinaria, de carácter. Depende de las versiones. Entonces, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Como que no es muy frecuente que tenga todas esas condiciones. Es más valiosa que las piedras preciosas. Fíjense ustedes. Más valiosa que las piedras. Las piedras preciosas siempre han sido valiosas. En esa época también. Sin embargo, dice que la mujer ejemplar, la mujer con la que imagina el autor, la mujer sabia, es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancia. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Es decir, que resalta por su valor y por la confianza que se le puede tener. Es una persona de confianza. Es una persona que trae el bien, ¿sí? Vamos a ver del 13 al 19, que habla de la diligencia y el trabajo. Y acá es donde es bravo todo lo que hace esta mujer, ¿no? Pero en realidad no está hablando de una mujer real. Está hablando de una mujer ideal, con la que se sueña. Una mujer en general, ¿no es cierto? Es como que se podría englobar a todas las mujeres. Dice el 13, anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tarea a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios. No se apaga su lámpara en la noche. Con sus manos sostiene el telar y con sus dedos maneja el hilo. Súper trabajadora, pero si ustedes ven, hace cosas muy distintas, porque trabaja con sus manos, pero viene de lejos con su alimento. Como decíamos antes, se levanta de madrugada, se acuesta muy tarde, cosa que no puede ser que una misma mujer haga todo eso. Administra la casa, pero también es como un economista, porque dice, calcula el valor de un campo, lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Obviamente que en esa época una mujer así no existía. Una mujer que tomara decisiones de comprar, de vender, de plantar, de deshacer, no, porque dependía totalmente del hombre. En el 17 dice algo que me pareció muy curioso, dice, decidida se ciñe la cintura. Algunas versiones dice, se ciñe los lomos. Esa expresión, se ciñe los lomos, es la única vez en el Antiguo Testamento que se cita referido a una mujer, a la mujer. Porque siempre es una frase que se usa para el hombre, como diciéndole, agarren fuerza porque lo que se viene hay que hacer mucha fuerza. Es como vieron los que se fajan, yo supongo que será como los que se fajan para alzar cosas muy pesadas. Supongo que debe ser algo así, ceñirse los lomos. Pero siempre se refiere a los hombres. Y aquí es la única vez que se refiere a la mujer. Bueno. Vamos a pasar al otro tema, que además de trabajar para su casa y para beneficio propio y de su familia, el 20 dice, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es decir, que además es compasiva, es generosa. Leemos del 21 al 25. Sin Eva no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Prepara las mantas para su cama, se viste de lana color púrpura y tela de lino fino. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Acá cuando dice que se viste de lana color púrpura y de tela de lino muy fino, eran cosas muy costosas. Es decir, que tenía, se ve efectivo para poder vestirse de manera elegante. Y acá vemos que de nuevo ella comercia cosas con los comerciantes. Y dice que el esposo está en las puertas de la ciudad, en un puesto entre las autoridades del lugar. De alguna manera, ella, con todo lo que hace, eleva el estatus familiar, ¿sí? Si bien ella no está en las puertas de la ciudad tomando decisiones, pero sí, toda la familia se ve beneficiada por esta mujer. Vamos a ver ahora, es decir, ahí decía fuerza y preparación porque ella está preparada para lo que se viene. Ya está anticipando lo que puede pasar. Vamos a leer del 26 al 30, que lo titulé Sabiduría y Dependencia de Dios, que dice, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Y dicen, muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Aquí pasa a ser ya una instructora, una maestra, una sabia. No es la que trabaja con las manos. Tiene otras características. Y me encantó esto porque, que dice el versículo 28 y 29, porque a veces es muy fácil felicitar a los que vemos de vez en cuando, ¿no? Pero a veces cuando convivimos siempre con la misma persona, por ahí no nos sale, ¿no? Felicitar. Es más fácil pasar factura a veces, ¿no? Y decir, oh, esto que hiciste estuvo flojo, esto lo podría haber hecho mejor. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero creo que pasa a veces. Y acá dice que los hijos y el esposo, es decir, la familia, se levanta y la felicita y la alaba. Qué lindo, ¿no? Qué bueno si eso lo practicáramos todos en nuestras familias, con los que tenemos cerca, con los que vemos más seguido, ¿no? Y después viene ese versículo 30, que es el conocido, el que nos permitimos mandar, que en otras versiones dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Pero de todo lo otro nos olvidamos de esta mujer a la que se la alaba por tantas cosas diversas y a la que la familia también la reconoce como digna. Y el versículo final, la verdad que me mató. Porque dice, yo le puse elogio y desafío. Dice, sean reconocidos sus logros y en las puertas de la ciudad sean alabadas sus obras. ¡Guau! Todavía nos quejamos de que la mujer muchas veces es invisibilizada. Decimos, pero estará bien que la mujer haga esto, que haga lo otro. Todavía nos seguimos cuestionando. ¿Qué puede hacer la mujer? ¿Qué derechos tiene? En esa época, hace más de 2.500 años, se hablaba de una mujer que comerciaba, que iba, que venía, que hacía, que era reconocida, que hacía un montón de cosas, que era sabia, que instruía. Y es un desafío para los que escuchaban el poema, ¿no? Sean reconocidos los logros de esa mujer y en las puertas de la ciudad sean alabadas sus obras. Obviamente que en esa época no se iba a alabar en la puerta de la ciudad a una mujer. Obviamente que no. Eso no era real. Era ideal. Era profecía. Era deseo de que ocurriera, ¿no? Bien, vamos a a ver un poquito ahora qué dice este poema sobre la mujer. ¿Qué expresa esto? Porque habla de un montón de cosas, ¿no? Tenemos que recordar el contexto en que se escribió. No fue siglo XX ni XXI, fue en un contexto muy, muy, muy patriarcal, donde la mujer no tenía acceso a la escritura, no sabía leer, no podía decidir nada. Era prácticamente un objeto. Y sin embargo, se la exalta en esa época. Se la exalta como pilar del hogar y de la comunidad. Y se la presenta con iniciativa propia. La iniciativa de las cosas que hace no es del marido. Acá. Se muestra como que es ella, que decide, va, viene, compra, va, planta, hace ganancias. Súper emprendedora, súper proactiva. Y se la describe con verbos de acción. ¿Cuáles son esos verbos? Busca, trabaja, trae, se levanta, da, compra, planta, ciñe, esfuerza, ve, aplica, alarga, extiende, hace, vende. Una mujer activa. Y además hay otros verbos que señalan su poder social. Comunica, asegura confianza, hace el bien, tiene una voluntad fuerte y aguantadora, porque tiene una fuerza que mamá mía, ¿no es cierto? No se echa atrás. Y lo último es que en lugar de limitar las funciones de la mujer, amplía sus horizontes de vida. En cambio de decir, no, miren, bueno, está bien, la mujer puede ser sabia, pero que la mujer sabia se quede en su casa calladita, chito la boca, y que haga la comida, lave, borde, planche, bueno, no sé si se planchaba, no sé cómo se hacía en esa época, que haga esas cosas y nada más. Eso tiene que ser la mujer sabia. Pero acá no dice eso. Espera un cachito. Amplía los horizontes de vida hace más de 2.500 años. Presenta una mujer que hace de todo. Que va, viene, toma iniciativa, comercia, vende. Increíble la mujer. Increíble. Y pide que sea reconocida en las puertas de la ciudad. ¡Apa! No lo digo yo, ¿eh? Lo estoy diciendo en el poema. Si no les gusta lo que estoy diciendo, no se la agarren conmigo. Vuelvan a leer el poema, que fue escrito hace más de 2.500 años. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos presenta a todos un modelo de vida sabia. ¿Y cómo es la vida sabia? No viene... ¡Chum! Qué lindo sería, ¿no? Si nos viniera como una lluvia así. Sí, Dios nos da sabiduría, sí. Pero también hay que trabajar duro, hay que ser responsable, hay que ser generoso, hay que tener fe, hay que esforzarse para llevar una vida sabia. Y estaría bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿cómo puedo yo realmente llevar una vida sabia en el contexto en que me muevo? Como comunidad, nos desafía a honrar a las mujeres, respetarlas, valorar lo que hacen, ver los dones que tienen, no invisibilizarlas. ¿Vieron lo que decía el versículo 31? Alábenla en las puertas de la ciudad. Eso era para la comunidad. El otro día Roberto nos preguntaba qué mujeres recordábamos del pasado. Pero yo quisiera que pensemos también del presente. ¿Quiénes son las mujeres de nuestra comunidad a las que tenemos que honrar, respetar, ver, reconocer los dones que tienen, ayudar a que desarrollen esos dones? Y realmente todo el poema es una inspiración universal para las mujeres. Claro, podemos pensar que esto lo escribió vaya a saber quién, perdido por allá, un delirante de hace mucho tiempo. Y todo lo tenemos, todo lo que es el Antiguo Testamento, siempre es bueno pasarlo por el filtro, digamos, de la vida de Jesús. Y yo puse 6 mujeres. Es decir, es interesantísimo leer los evangelios y ver el trato y la comunicación que tuvo Jesús con las mujeres. A ninguna la retó. Retó a los religiosos. Nunca retó o despreció a una mujer por más antecedentes horrendos que tuviera. A los religiosos sí. Léanlo, piénsenlo. Por empezar, Alexis decía que estamos hablando, leyendo sobre un evangelio cósmico. Y yo dije, qué bueno lo que está diciendo Alexis porque me sirve para esto. Jesús se fue en una nube, ¿no? Podría haber venido en una nube. Podría haber aparecido de golpe como un hombre, ¿o no? ¿No podría? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Alguien de ustedes me puede explicar por qué a Jesús, ese Dios eterno, se le ocurrió nacer indefenso del vientre de una mujer? No había intermediado o mediado un hombre, un varón. Era Dios y la mujer. ¿Por qué se le ocurrió nacer de una mujer? ¿Por qué se le ocurrió ser amamantado por una mujer? ¿Por qué se le ocurrió ser cobijado y educado por una mujer? Yo no sé, pero yo no creo que no se le haya ocurrido otro plan. Yo creo que tuvo una intención, o no. Porque no creo que Jesús haga las cosas porque sí. Yo supongo que alguna intención tuvo, algo nos quiso enseñar. Después tenemos al lado la mujer, supuestamente, vamos a imaginar que esas son imágenes, de la mujer con hemorragia de sangre que le toca el manto. Esa mujer estaba marginada totalmente, aparte de una enfermedad que la había consumido, estaba marginada de la sociedad y de la sinagoga. Jesús está caminando, ¿sí?, y llega el jefe de la sinagoga, uno de los que la marginaban, ¿eh? Y llega a decirle, Jesús, se muere mi hija, se muere mi hija. Y en eso viene la mujer y le toca el manto. Y Jesús mira, ¿quién me tocó? Como si no supiera, ¿no? Y la mujercita dice, yo. Y se detiene a curarla, mientras el jefe de la sinagoga tiene que esperar. Su caso es muy urgente, su hija se muere. Pero Jesús atiende a la mujer y la termina llamando hija, hija. Que eso no se lo decía a la comunidad, porque para la comunidad era casi maldita por la enfermedad espantosa que tenía. Al lado, supuestamente, tenemos la imagen de Jesús conversando con la mujer samaritana. No se permitía a un hombre hablar en público a solas con una mujer, menos entre un judío y una samaritana. Sin embargo, aunque esta mujer no tenía buena reputación por su historia trágica de vida, Jesús se pone a conversar con ella y no sé si ustedes se han dado cuenta. Si no se han dado cuenta, vuelvan a leer Juan 4. Es a la única persona que Jesús se revela como el Mesías, es a ella. Ninguno de los evangelios deja constancia que Jesús diga, yo soy el Mesías, solamente se lo dice a ella. ¡Qué fuerte! ¿Eh? A una mujer samaritana, con la que se puso a hablar de dónde había que adorar, se puso a hablar de igual a igual de teología. Increíble la conversación que tuvieron. Y después la manda a misionar a su ciudad. Ahí abajo, bueno, eso no tiene mucho que ver, pero fue la imagen que encontré. Supuestamente esa es la Sirofenicia. Un relato muy curioso. Esta mujer vivía al norte de Israel. No era del pueblo de Israel. Jesús anda por allá, la mujer se entera y viene a suplicarle que libere a su hija de un espíritu maligno. Y Jesús, muy duramente, le dice, mujer, no me está permitido, darle, yo vengo a darle de comer a los hijos, no me está permitido darle de comer a los perros, porque era gentil. Pero la mujer, ¿qué vio en Jesús que se atrevió a discutirle? Y le dice, sí, es cierto, pero hasta los perritos comen las migajas que se le caen a los hijos. Como diciendo, ay, aunque sea unas migajitas. Jesús curó a la hija y la felicitó por su fe. Y Jesús le permitió discutir. ¿Qué maestro iba a permitir que esta mujer extranjera se pusiera a discutir con él? Jesús se lo permitió. Qué loco, ¿no? En el medio, ahí abajo, vemos un montón de mujeres con bultos que supuestamente vamos a imaginar que representan a todas las mujeres, porque eran muchas. Lucas nos explica que había muchas mujeres que seguían a Jesús, que eran sus discípulas, seguidoras, desde Galilea hasta Jerusalén. No sé cuánto tiempo fue ese viaje. Esas mujeres lo conocieron en Galilea, lo siguieron en Galilea. Algunas eran muy pudientes y lo ayudaban con sus bienes. Y llegaron hasta Jerusalén, estuvieron allí en su muerte, en su resurrección, y posiblemente todas estuvieron en la iglesia naciente. Y la última mujer es María Magdalena, una mujer con un pasado muy conflictuado y que, sin embargo, según el Evangelio de Juan, a la única persona, o a la primera persona, mejor dicho, a la primera y única, porque estaba sola, a la primera mujer que Jesús se revela o se aparece resucitado, es a María Magdalena. Y ella, a ella le encarga que vaya y le dé la noticia a los discípulos. Si Jesús hubiera llegado un ratito antes, hubiera aparecido 5 minutitos antes, que lo podría haber hecho, ¿no es cierto? Hubiera visto a los discípulos. Esperó que se fueran, según Juan, y se apareció a María Magdalena. Bueno, la verdad que yo no entiendo mucho ¿por qué Jesús tuvo este trato tan preferencial por las mujeres? Pero vuelvo a pensar que creo que algo nos quiere decir este poema de que la mujer tiene derecho a ejercitar sus dones, tiene derecho a ejercitar sus habilidades, a soñar con cosas, a hacer cosas. Si es buena para vender, que venda. Si es buena para enseñar, que enseñe. Si es buena para tejer, que teja. Si es buena, bueno, eso son las cosas que dice el poema, ¿no? Podemos, no hay límite. Se amplía el horizonte. Así decía el comentario que consulté. Lo que nos explicaba este poema es que se amplía el horizonte. No pone límites. No dice esto no, esto sí, esto no, esto sí. No. La mujer tiene derechos porque ha sido una creada por Dios, y también se le han dado dones y habilidades como al varón, ¿sí? Y me encantó eso de que se nos desafía como comunidad a reconocerlas, a valorarlas. Entonces, yo quisiera, porque por ahí ustedes que están sentados no ven, yo les quisiera pedir un favor muy grande a todas las mujeres, a las chiquitas, a las medianas, a las grandes y a las muy grandes, que se paren un ratito. A ver, yo quiero ver todas las mujeres que tenemos acá. Fíjense cuántas mujeres tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a dar un aplauso. Un ratito paradas. Yo voy a hacer una oración, ¿sí? Antes que después Jorge siga. Quiero hacer una oración especialmente por las mujeres y también por toda la iglesia. Padre amoroso, te damos muchísimas gracias por cada una de estas mujeres de esta comunidad. Sabemos que conoces sus angustias, sus dolores, las veces en que cada una se sintió dejada de lado o menospreciada por ser mujer. Te pedimos que las abraces con tu inmenso amor, ese amor que sana en lo profundo de nuestro ser, como cantamos, tu presencia nos consuela, tu presencia nos da paz, tu presencia sana nuestras heridas, tu presencia es libertad. Te pedimos que tu presencia abrace a cada una de estas mujeres, que las haga sentir valiosas, especiales, que reconozcan las capacidades y habilidades que les has dado, que las ayudes a crecer, a desarrollarse, que encuentren oportunidades para servirte y ser luz para esta sociedad, que las ayudes a soñar, a trabajar, a brillar para tu gloria, que se sientan constructoras de tu reino. Te pedimos que como comunidad sepamos verlas, comprenderlas, valorarlas. Y también te pedimos muy especialmente que bendigas a todos los varones de esta comunidad para que ellos puedan ser canales de tu amor hacia cada una de ellas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, que tanto amó a las mujeres. Amén. Muchas gracias.